Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Y muy buenas tardes. Tiempo ya para la información local en Herrera en COPE Pontevedra. Un saludo, como siempre, de José Jardón. Este jueves nos hemos desplazado hasta Larín para hacer un programa muy especial, que así a priori puede parecer que no tiene mucho que ver con este concello, que está considerado, por cierto, como el centro de Galicia. Un debate que también hay que decir, por cierto, que causa más de una controversia. Pero bueno, más allá de esto, aunque quizá no lo sepas, aquí en la capital de la comarca de Odeza está una de las sedes de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y aquí, como en el resto de sedes, también se imparten sus famosísimos cursos de verano. El que nos trae aquí empieza el próximo día 21 de julio y lleva por título, un título complicado, que es El valor de la monarquía parlamentaria en tiempos de turbanza democrática. Un curso que tiene entre sus ponentes a gente tan conocida como, por ejemplo, Roberto Blanco Valdés, de La Voz de Galicia, el exdiputado nacionalista Joan Tardá, o uno de los responsables del diario La Vanguardia, como es, y también un tertuliano muy conocido de la televisión, como es Enric Juliana. Además, en este curso también estará presente el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Carlos Vidal, con el que hablaremos, por cierto, para profundizar un poquito sobre este curso. Pero antes, ya tengo aquí a mi lado, a mi vera, a Víctor González, que es el director de la UNED en Pontevedra, y también al coordinador de este aula de la LIN, que es José Antonio Rodríguez. Un saludo a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenos días. Encantados de recibirte en la LIN.
Hola, buenos días.
En primer lugar, preguntarte a ti, Víctor, ¿qué es lo que supone para un ayuntamiento como la LIN tener una sede de la UNED aquí en el centro de Galicia?
Pues efectivamente, como acabas de decir y mencionabas antes, la LIN es el kilómetro cero de Galicia, y que la UNED esté aquí, que la UNED esté ubicada en el centro de Galicia, pues era una necesidad. Cuando llegamos a la dirección, el alcalde, retomamos el tema y se reabrió, y bueno, apostamos aquí por impartir educación infantil presencialmente aquí y el resto de los grados.
¿Qué es lo que se imparte aquí?
Infantil.
Exacto.
Ajá. Pero los estudiantes de la comarca de la LIN y toda su zona de influencia, e incluso que llega a otras provincias desde aquí, pueden seguir los grados que se imparten desde UNED Pontevedra sin ningún problema. Y en el caso que nos trae hoy, pues los cursos de verano. Como tú bien dices, yo diría que sin duda la UNED es la universidad más potente en cursos de verano. Tenemos este año en el conjunto de la UNED...
No está de menos repetirlos, los que va a haber, por lo menos en la zona de la provincia.
En el conjunto, mira, una de las cosas que hacemos en los centros de la UNED es vertebrar el territorio. Y en Pontevedra, en el conjunto de la provincia, este año estamos en el top 3 de España. Es decir, estamos entre los tres centros que más cursos de verano impartimos.
Igual detrás de Madrid y Barcelona, supongo, ¿no? ¿O no?
No, Madrid, ¿no? Y están ahí Ávila y Baleares.
Ávila y Baleares, claro.
Pero claro, te voy a decir una cosa, ahora que no nos escucha, entre comillas y con ironía, casi nadie. No es lo mismo seguir un curso de verano en Madrid que seguirlo en Pontevedra. En Pontevedra
prefiero quedarme
incluyendo
en Pontevedra.
La LIN, ¿verdad? Sí. Tenemos un día que está bien de temperatura, está fresquito, la gente puede venir a formarse en cualquiera de los temas que tenemos a lo largo de la provincia, que es que nos vamos a hacer una tournée durante un mes, durante esos 15 cursos de verano que tenemos en Pontevedra, en el conjunto de UNED Pontevedra me refiero, y precisamente clausuraremos aquí en la LIN el 21 de julio, hablando, como tú decías, sobre la monarquía parlamentaria.
Y ahora quería hablar con José Antonio, que es responsable de esta aula de aquí da UNED, no concello de la LIN. Supoño que desde o inicio, que sería como a todo inicio complicado, esta aula ten medrado moito e cada vez vaise consolidando, e tamén no que respecta non só a formación, senón tamén a consolidación como algo importante na vida cultural da vila de la LIN.
Efectivamente, é xusto como acabas de decir. O inicio, pois, sempre son un pouco complicado, sobre todo para dar a conocer o que é unha institución como a UNED. Pouquiño a pouco fomos tratando de difundila, e sobre todo de que a sociedade lalinense da comarca do Deza se fose dando conta do valor engadido que daba unha universidade como é a UNED a toda a comarca. a través da oferta formativa, non só dos grados, que a veces parece que a universidade só é para formar en ese tipo de ensinanza superior, senón que a UNED oferta tamén unha línea interesantísima que son todos os cursos de extensión universitaria, xornadas formativas, conferencias. Entonces aí fomos tocando diferentes paus e fomos dando conta de que ás veces uns con máis acerto que outros a nivel de público, pero si te vas dando conta de que todo interesa.
Pero a resposta en xeral foi positiva.
A resposta foi moi positiva, porque dante conta de que hoxe hai muchísima oferta formativa, nos traballamos con un potencial importante que son a formación online e tamén a presencial, e tanto nun lado como noutro, pois acadamos números extraordinarios. Está mal que o diga eu, que son un coordinador, pero números extraordinarios para unha población como é a nosa.
Víctor levantaba el brazo porque quería decir algo. Quiere decir algo.
Claro, aprovechando que tengo aquí a Toño a mi lado.
Bueno, lo llamo José Antonio, pero así familiarmente,
sí,
porque sí. Hay colegueo.
Por favor.
Bueno, es como a él le gusta.
No digo colegueo por mi parte. ¿No?
Sí,
no,
por favor.
Toño es un magnífico coordinador y lo único que quería decir es que parte del éxito de la UNED en Pontevedra es el equipo que hay, ¿no? Y yo tengo un equipo
de la sede
central, aquí nos acompaña Alfonso Vázquez también, el subdirector, y bueno, y quería decir públicamente este reconocimiento a Toño, que parte del éxito de la UNED en Pontevedra en la sede de la LIN se debe a él y a su implicación. Y está siempre apoyándonos en todas las actividades, bueno, apoyándonos no, formas parte del equipo.
Ya.
Y en el curso de verano, pues igual. Ajá. No dejamos ni coger vacaciones.
Bueno, y una pregunta para ambos. ¿Hay algún proyecto en el que estéis trabajando que se pueda desvelar? Con respeto, claro, al aula de aquí de la LIN. Uy, silencio. Eso quiere decir que sí.
Es que no todo se puede desvelar. ¿Sabes lo que pasa? No nos gusta vender la piel del oso antes de cazarla. Yo creo que este curso del que estamos hablando, el curso de verano del valor de la monarquía con el que clausuramos...
Luego hablaremos con uno de los ponentes,
exacto,
por cierto.
Con Carlos. De la Facultad de Derecho, Carlos Vidal. Yo creo que traer ese curso a la LIN supone un lujo. Modestamente puedo decir que el traerlo a nuestro centro y traerlo aquí a la LIN es un lujo porque es una temática muy en vigor. Estamos hablando... pues que en este año en nuestra provincia, pues la futura heredera al trono de España, la princesa Asturias, acabará uno de sus años de formación y se va a tratar una temática institucional mucho más allá de las personas y con un valor...
Seguramente se hablará mucho de la princesa Leonor. Entonces, y del papel que puede tener en el futuro.
Sí que tenemos cosas, nuestra actividad de extensión universitaria, por ejemplo, diseñada para de aquí a final de año y el comienzo del año, ya está en marcha. Invito a todo el mundo a meterse en unedpontevedra.es y ahí se ve todo. Sobre futuros grados...
Repetimos la página web para que nadie...
unedpontevedra.es.
Ahí está sobre todo futuro, el catálogo formativo.
Sobre futuros grados es lo que no vendemos la piel del oso porque algo habrá en el futuro.
Ah, futuros grados para aquí. Toño, ¿alguna idea? Algo que me...
Sí, a ver,
antes
ideas,
de rematar.
Ideas siempre hay, lógicamente, porque nos aquí en la LIN contamos también con varios factores... que nos axudan a que este tipo de actividades pois, se podan desenvolver. Un é que estamos xeográficamente no medio. Eso é moi bo para nós, a ubicación, para a atracción de alumnos, como pasou, por exemplo, na matrícula do grado de educación infantil. E despois, ideas, sempre hai. Como ben di Víctor, a veces é mellor primeiro maduralas antes de... antes de poñelas en marcha. Eu a verdade é que as ideas todas que as que vamos traballando co equipo de Pontevedra simplemente comentalas é como que emprende un regueiro de pólvora.
Pero aceptamos todos os retos, ¿verdad, Toño?
Pues... Sí, é certo que aceptan todos os retos. Teño moitos ideas de formación, sobre todo temos que traballar algo de cara ao mundo do agro e da gandeiría, porque la LIN é un potencial tanto en leite como en carne vacuno, e despois tamén me gustaría desarrollar algo, pois, por exemplo, sobre temas gastronómicos, porque dadevos conta que estades na capital Mundial do Cocido.
Anotado, dito queda. Toño, Víctor, graciñas a ambos por acogernos aquí. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa, como siempre en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola de nuevo, aquí seguimos en las instalaciones, en este caso del Concello de Lalín, porque aquí estamos para hablar de la UNED, de la Universidad Nacional a Distancia, y del aula que tiene aquí en la capital de Odesa. Y para hablar de qué significado tiene tener aquí este centro de formación, ya tengo conmigo a mi derecha la teniente de alcalde del Concello de Lalín, a Paz Pérez, que... Ah, que xa saúdo, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Moi boa tarde, pero por favor, pega to micro, que é importantísimo, que isto a radio é micrófono.
Pegadiña, así. O que queremos é que nos escoiten.
Que tal, e graciñas por acollernos aquí na casa de todos os lalinenses.
Así é, o agradecemento noso tamén por facer este desplegue hoxe nesta mañán para acercarvos ao noso concello.
Ora, con internet todo é posible.
E todo é posible, pero bueno, a presencia, o calor humano, todavía o que máis nos agrada, polo tanto, pois pues, ese agradecemento. Para nós, como goberno, pois a aposta pola UNED foi clave desde o primeiro momento, xa no seu inicio, cando se decideu contar con esta infraestructura educativa no noso concello, pois o puxemos todo o empeño e así foi unha realidade. E tivemos a sorte de, despois de pasados uns anos sin ter o privilexio de contar ca aula da UNED aquí en Lalín, recuperala, pois foi unha das apostas.
Houve un período aí de impasse, non?
Houve aí un período, pero bueno, pois recuperouse e é o que conta, é o resultado que nos temos que quedar, que este aquí presente, e sobre todo pois esa viveza que ten diariamente a universidade a distancia como é a UNED. O catálogo formativo é amplísimo, non solamente na formación reglada, que bueno, pois quero poñer en valor tamén que non é ningunha competencia a ningún campus universitario, sino que é poñer en valor, en equilibrio, o que é o rural
e
o que é o urbán. Pois desde a Lalín, pois non é un presumir, porque non é o calificativo, pero é si...
Bueno, se hai que presumir, tamén se pode un presumir, de Vila e de Lalín.
Tamén nos gusta poñer as cousas ca súa etiqueta económica que lle corresponde, pero si é certo que Lalín non deixa de ser unha zona rural, pero que queremos e que sabemos que a nosa veciñanza pois ten os mesmos dereitos para ter os mesmos servicios que calquer persoa que viva nunha cidade.
E iso
é o que é a nosa labor. Consideramos que é un das funcións principais que ten un político de...
Ademais, agora que tanto se fala da integración do interior de Galicia, pois que mellor integración que ter a posibilidade de ir á universidade tamén estando na Lín.
E iso para nós a universidade a distancia, a UNED, pois o permite. E o permite pois esa formación reglada do catálogo de calquer formación a nivel universitario a pode ter, pero tamén por ese amplísimo programa que ao longo do ano pois de distintas disciplinas, especialidades, cursos, que bueno, pois non vamos a nombrar aquí a ningún porque sería moitísimo e nos levaría todo o tempo da entrevista, pero sí,
e todos os que xa se cursaron, claro.
E os que se cursaron, e supoño que xa está na programación do vindeiro curso, pois todavía máis.
Entonces, mírame ao director así con cara de que sí, hai algo aí en carteira, planificado, que...
Pero sabe que os de Lalín tamén somos moi exixentes e temos aquí pois un bo responsable da nosa unidade como é José Antonio. Que,
antes,
bueno...
por certo, comentábame Toño ou José Antonio que que está polo menos planificado un no futuro, cursos que teña que ver co agro, que obviamente Lalín, Odeza, é un lugar moi ben sellado coa agricultura.
Para nós, o agro é unha das nosas patas económicas, seña, sí. Entonces, pues, que mellor que acercar esa formación que a posibilidad de tamén ter esa práctica. Para nós, pues, a universidade nos deu ese alento e, sobre todo, para aquelas familias, pois non solamente por a situación económica que ao mellor lles dificulta, é certo que hoxe tamén a nivel formación, pois as matrículas universitarias pois xa están exentas de pago, pero bueno, hai familias que pois hai factores que lles dificultaría, non que lles impida, pero que si lles sería...
Ou xente que está traballando, quere completar a súa formación, os estudos, sí.
Hai persoa, alumnado, pois que toma a decisión, pois que non se quere sair da súa casa, do seu entorno, e ten a posibilidade de aquí, desde Lalín, pois formarse. Entonces nos seguiremos apostando, seguiremos agradecéndolle, pero tamén seguiremos pedíndolle ao grupo directivo da UNED que sigan pois ampliando ese catálogo formativo e que sigan pensando en Lalín. Nos mesmo este ano pois ampliouse o convenio, un convenio que se fai con fondo propio e a mellor forma consideramos de poñer en valor o que consideramos que é importante. As instalacións pois tamén o permiten, están instalados no polígono, pois facilita o acceso, facilita o aparcamento. E, bueno, pois aí estamos pois sumando o que nos facilitaron que pudéramos ter en Lalín ese privilegio.
E por moitos anos que sexa.
Efectivamente.
Pois Paz Pérez, tenente de alcalde do Concello de Lalín, graciñas por nos acoller aquí, graciñas por nos atender. Longa vida a UNED, que este aquí por moitísimos anos.
Así é. Moi bo día. Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en el Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Y cambiamos de tema y vamos ahora a hablar sobre un curso que empieza este próximo 21 de junio aquí en la aula de la UNED en Lalín. La formación en este caso lleva por título Innovar en Educación Infantil, Experiencias de Aula. Y tengo precisamente aquí a mi lado a dos profesoras tutoras del Grado de Educación Infantil de la UNED que me van a charlar sobre este curso, que son Belén Mariño y Leticia Regueira. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a las dos.
Hola, boas.
Hola, muy, muy boa tarde. En primeiro lugar, preguntarvos que se considera como innovación en educación infantil, porque non está xa todo prácticamente inventado. Belén, Leticia, quen queira que empece.
Pois a innovación non é inventar. Eu creo que a veces é...
Vale, ese verbo, pola miña parte, é mal.
Sí, non é inventar. Eu creo que é adaptar, empregando outros medios, dos que agora mesmo sí que podemos dispoñer, que non se supoñía no seu momento, abarcando certos ámbitos, xa non solamente a un nivel curricular moi académico, senón que vas un poquinho máis alá, ao nivel emocional, ao nivel sensitivo, ao nivel manipulativo. Supón... interaccionar moito máis tamén cas personitas ou personas que tes diante, tanto adultos como a nenos, de maneira que
nunha época de incomunicación como a que vivimos, cada vez a interacción debe ser maior.
Unha educomunicación, como se lle denomina hoxe en día.
Como, perdón?
Educomunicación.
Educomunicación, é dicir, que a comunicación como cerme aí da educación. Non sei, Leticia, ti se compartes esa mesma idea.
Sí, na mesma línea. Que se xan unhas aprendizaxes eso significativas que teñan en conta pues, as individualidades, as características de cada pequeniño e cada pequeniña. Bueno, pues eso, o que, como di Belén, que sean moi vivenciais.
E porque, bueno, antes preguntábamos que se entendía por innovación educativa, neste caso no contexto da educación infantil, porque a educación infantil non sei se é a máis importante, pero desde logo vai marcar as nosas vidas como futuros alumnos de bacharelato, de secundaria. Esta pregunta para as dúas, que vos estades pasando así a bola.
Sí.
¿Quién quiere que me conteste? Leticia, en este caso.
Sí, é unha etapa moi significativa non só a nivel académico, senón tamén no desenvolvemento da persoa. En, claro, evidentemente, pois...
Por iso me refería, que claro, claro, estámonos formando como persoas e sí, a educación, para ben ou para mal...
É imprescindible tela en conta e considerar que todo eso que se traballa xa dende estas idades tan temperás é imprescindible para as seguintes.
Uh-huh. Sí, como ben di Leticia, hai que tener en conta que a educación infantil empeza dende o momento do nacemento. É dicir, dende os 0 ata os 6 anillos.
Antes de ir á escola, vamos.
Aí están en contacto co mundo, entonces precisan unha guía, non solamente esos titores que están con eles todos os días, os pais ou familiares próximos, senón os que estamos en contacto con esas familias e con eses nenos. Todo que lle presentes, todo que lle ensines, todo que escoiten, todo que proben, é aprendizaxe para eles. Entón, é unha etapa... Eu sí que a considero das principais e iniciais e que debe de ser da máis productiva e enriquecedora.
É dicir, que é unha etapa para formar seres humanos de cara ao futuro, formar persoas, en definitiva.
Exacto, xusto.
Nese sentido, as persoas que se animen a anotarse, a inscribirse neste curso, que é o que van a topar, cal vai ser o enfoque que lle dedes?
Bueno, como ven di o título, son experiencias que se levaron a cabo nas aulas, en diversas aulas de infantil, teñen unha base teórica.
Aulas de aquí de Galicia ou do resto de España, do mundo?
De Galicia, sí. Que están demostrando que, como ben decías, a innovación non é algo novo, senón que é aplicalo, o que xa coñeces, o que xa sabías, poñelo en práctica desde outro punto de vista. E vese como teñen unha positividade, teñen un bo resultado en relación cos nenos, co que ves nas aulas, coa súa evolución. Entón, neste curso... explícanse diversas experiencias postas en práctica por diversos profesores de moi bo ámbito, moi bons compañeros que eu coñezo a todos eles, demostrando que outra educación sí que é posible, salindo desa ensinanza magistral que existía no seu momento.
Nese sentido, quería preguntarche, por exemplo, tía Leticia, si os docentes de hoxendía, os que xa foron educados en democracia, volvendo ao tema da democracia, si teñen a mente un pouquiño máis aberta, porque eu lembro profesores que agora xa faleceron, pero que tiñan unha maneira de ensinar precisamente como ben comentaba Belén, pois da vella escola, da vella carda, non sei se eso aínda continúa esa anquilosamento.
Non penso que hoxendía todo docente, toda docente ten moi claro que o principal pois é isto, ter en conta...
Non está exento de críticas, porque hai moita xente que di os profesores de agora non son nada duros, non lle exixen o meu rapaz.
Eu penso que non é cousa de dureza ou non dureza, é cousa de saber de que agora xa hai un percorrido, que xa sabemos pois o que digamos que é eficaz e non eficaz. O que é eficaz para ter unha sociedade que se desenvolve, que funciona, na que os individuos pois participan activamente, se elevan, bueno, eso, cos valores cívicos, pois o camiño pois non é ese a docencia que se ten en conta hoxendía, que é precisamente pois non esa idea de clase magistral, de pasividade, senón pois un pouco xa traballar incluso a actitude crítica xa dende idades moi moi temperás.
É outra sociedade que temos hoxendía en comparación á de antes, por suposto.
Máis complexa e a gama de grises.
Exacto.
Notades precisamente falando de cambio social entre, bueno, polo as experiencias que recolledes nos vosos estudos ou mesmo en exalumnos que pasaron polo grao de educación infantil, que agora pois hai unha certa crispación ou educar convértese cada vez máis nun reto polo comportamento dos rapaces, ou é unha sensación que nos dá a nós os medios de comunicación? De que as aulas son prácticamente prisións. Bueno, prisións entre...
Non. Educar corresponde a un ámbito próximo, non? Sempre dicimos, educar é algo que se inicia nas familias, é o que teñen que ver todos os días.
Non debemos delegar nos docentes.
Nos, como docentes, ensinamos, pero acompañamos esa educación. Eu creo que nas aulas non hai tanto pasotismo como ás veces se comenta. Pode haber certos problemas de comportamento, actitudinais e demais, pero eu creo que hai que coñecer un pouquiño o trasfondo, que é o que está provocando iso, e non botar o chou a culpa á tecnoloxía ou aos docentes ou á nova forma de ensinanza nos distintos colexios. Hai que afondar un pouquiño e ás veces son pequenos problemiñas, pequenas preocupacións que poden rondar a eses rapaces.
Porque claro, moitas veces os pais sempre centran ou din que bueno, o problema neste caso nunca é da familia, sempre do docente ou dos compañeiros, sin embargo, é todo un compendio, non?
Sí, porque bueno, é o que decíamos, é outra sociedade, os pais hoxendía traballan
bueno, compendio
fora,
tamén
as
redes sociais que non poden controlar e
exacto, non teñen tanto contacto coas súas familias e as redes sociais sí que é certo que se colaron polo medio, entonces hai que ensinar a utilizar esas redes aos pais, ás familias e incluso aos rapaces e sacarlles un proveito beneficioso, pero non levando a un extremo a veces sempre de odio, de rexetamento.
Nese sentido, por exemplo, Leticia, ti crees que as redes sociais ou en xeral as novas tecnoloxías podense utilizar precisamente para que os rapaces aprendan máis e mellor?
Claro, son un recurso moi útil.
Claro, como recurso,
de feito,
sí, eso me refiro.
De feito, dende o grado, dende as materias do grado, a nosa labor tamén é pois, achegar as alumnas, aos alumnos, ao traballo dende estas novas tecnoloxías e que collan estes recursos que temos xa non a man, senón que son o día a día. Non podemos facer ollos...
Ensinar como 1990.
Exactamente. E utilizalos e servirnos deles. Son recursos que no día a día, pois, sempre con uso responsable, axudan a práctica docente.
Falando de nova tecnoloxía, pregunta obrigada a día de hoxe sobre a inteligencia artificial. Non sei vos como vedes, como expertas educativas e docentes, positivo, negativo, tamén se debe controlar, calquera das dúas.
Penso que neste sentido falta aínda moito por regular, non? Un pouco,
que está regulado de alguma maneira.
Estamos empezando, sí, o camiño. Bueno, sí, é unha boa ferramenta. O que non podemos deixar de lado é o pensar por nós mesmos, un pouco, pois... Isto, o que propiciamos sempre, que é axustalo á realidade, ao contexto, á situación. Vamos traballar con as persoas que viven eso, nun contexto determinado. Utilizar este tipo de recursos pode, digamos, que complicar isto, porque todo como moi xenérico, por moito que este actualizado... sobre todo perde o foco e a digamos que o a man do docente
pode chegar o momento no que os rapaces pois isto dixo ChatGPT e non dame igual o que me diga a miña mestra.
Erros cometémolos todos, incluso ChatGPT.
Sí.
Profe, eso no está bien porque ChatGPT me dice lo contrario.
De aí o feito de saber ensinar en canto uso das diversas ferramentas tecnolóxicas e do que a busca de información, a curación de contidos, é dicir, busca, selecciona, organiza, non te quedes co primeiro que te aparece porque sea un ChatGPT. No seu momento era San Google, todo valía o que salía.
O dicionario so pena para os que temos uns anos.
Exacto, aquelas enciclopedias que todos sabían e casi todos saben. Entón eu creo que ensinarles que deben contrastar a distinta información, aínda que se refiran a diversos medios ou puntos de donde a sacaron, vale.
E xa para rematar, pois lembrar cando é o curso, se non o sabedes de memoria, teño aquí anotado.
O 21,
efectivamente. E como se titula? Bueno. Vexo que non, pero bueno, digo eu, é innovar en educación infantil, experiencias de aula, que experiencias seguramente que tedes moitísimas para contar. Pois Leticia Regueira, Belén Mariño, graciñas ambas as dúas por estar hoxe aquí connosco. Unha aperta.
Moitas gracias a vos.
Moitas grazas.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y para cerrar este tiempo de radio aquí en el Concello de Lalín, para en el que hemos estado hablando de del aula que la Universidad a Distancia tiene aquí en este en la capital de Odesa, vamos a cerrar con Víctor González, con el director de la UNED en Pontevedra, al que saludo de nuevo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Pues encantado de seguir aquí en esta tierra y en la UNED, que son dicho sea de paso una misma cosa, ¿eh?
Sí, sí, además, sí, bueno, acabamos de hablar con estas dos profesoras y veo que, bueno, en el futuro sí que probablemente habla formación relacionada con la agricultura o lo que es más propio de aquí de esta tierra, pero veo que el aula de Lalín está muy centrada en lo que es el ámbito formativo o educación, el grado en educación, ¿no? Y...
Sí. Mira, una de las características de la UNED, lo hemos mencionado yo creo en alguna ocasión, es el compromiso con el entorno en el que están. Y lo hablaba antes la teniente alcalde, a la que públicamente doy las gracias al concello, sí. A todo el concello, por este compromiso con la UNED y también a las tutoras, las que han estado hace un momento, porque son ellas las que desarrollan el trabajo del día a día. Y lo mencionaba antes en términos de equipo.
Las hormiguitas que hacen esto posible.
Absolutamente. A mí me toca a veces dar la cara, me puedo equivocar, pero el trabajo cotidiano lo hacemos entre todos, ¿no? Igual que en la radio, efectivamente. Sí. Cada sitio es cada sitio. Y el compromiso de la UNED está con el territorio. Y entonces, ¿atendemos las necesidades que requiera la formación reglada? Por supuesto, el compromiso de la UNED con la LIN, hacíamos referencia antes a que la Facultad de Educación quiere venir a la LIN a hablar de educación y de innovación educativa desde aquí, no diría para todo el DEZA ni para toda Galicia, sino para toda España y para todos los alumnos que tenemos por el mundo. Es decir, la UNED está donde estamos, donde estemos en cada caso los profesores o los investigadores.
Sirve también para poner en el mapa localidades que quizá para gente que no es de Galicia no son tan conocidas, pero ven ahí la LIN, que se imparte allí un curso que le interesa y lo puede cursar desde Murcia.
Aunque creo que la LIN sí que es conocido, ¿eh? Porque estamos en el kilómetro cero de Galicia y yo creo que sí que es internacionalmente conocido. Si no, se lo preguntamos al alcalde. Pero bueno, sí, efectivamente. Asociar la LIN también a la educación de calidad, a la educación para toda franja de edad, para aquellas personas jóvenes, para aquellas personas que no pudieron estudiar, para aquellas personas que no quieren o no pueden o quieren quedarse en el territorio, no quieren salirse de su comarca y quieren llevar a cabo estudios universitarios, pues para eso está la UNED también. Y una vez que acabamos la semana pasada los exámenes, una vez que, bueno, la gente estamos mirando ya el verano, es cuando la UNED no para, traemos lo que nosotros llamamos extensión universitaria vinculada al entorno en el que estamos, al entorno agrícola, al entorno agroalimentario y demás, y traemos cursos tan potentes como los cursos de verano que traemos este año al conjunto de la provincia y en concreto aquí a la LIN. Uh-huh. Esa es una de las características de la UNED que nunca cerramos tampoco.
Sí, sí, no, como bien dices, es non stop, estáis, acabáis los exámenes y ya estáis, bueno, ya lo hacéis, ya lleváis meses preparando lo que es el curso que viene, pero es un trabajo de, nada, como decía, de hormiguitas, de ir día a día, paso a paso, pero un trabajo continuo.
Así es, así es. Y lo he dicho hace un momento, pero los tutores, los que hay en todos nuestras sedes, en el conjunto de UNED Pontevedra, pues son los que cada día acompañan a nuestros estudiantes. Verdaderamente es muy laborioso llevar a cabo, como decías hace un momento, este programa tan extenso con 15 cursos de verano en el conjunto de la provincia. Animo a todo el mundo, reitero, y perdón,
perdón.
A entrar en unedpontevedra.es, a ver todo lo que hacemos. Ajá. Lo decimos muchas
¿Nos
veces.
¿Nos puedes así recordar un 3 o 4 que por lo menos pues mira, a las personas que nos estén oyendo les llamen la atención? Porque sí. Hay alguno muy curioso también, pero muy interesante y que es la primera vez que creo que se imparte.
Desde Galicia, por supuesto, hubo solidaridad con Valencia cuando la Habana y demás. Y hemos vivido un año muy vital, digamos, en el sentido de temas medioambientales. Y este año tenemos un curso sobre comunicación y cambio climático en España. Es decir, este debate que ha habido sobre si se comunicó bien o se habla bien o
y la cantidad de desinformación que hubo.
Claro,
en relación
si la población estamos formadas para eso, para recibir las noticias, pues vamos a tener un curso muy potente con gente que viene incluso desde Valencia aquí a nuestra provincia a hablar de comunicación y cambio climático.
Se vertieron muchas desinformación, algunas veces interesada, otros simplemente por ignorancia.
Bueno, pero mira, ahora ya que estamos en un medio de comunicación, vamos a poner en valor también, y permíteme que haga esa ruptura de lanza, ¿no? Estamos en un medio de comunicación. lo hablábamos antes con las profesoras, las redes sociales no son medios de comunicación. Son un instrumento que se puede manejar. Las radios sí que son, y permíteme que lo diga yo, sí que son medios de comunicación.
Ahí voy a diferir, porque para mí sí que una red social, Twitter, TikTok incluso, es un medio de comunicación, pero claro, es un medio de comunicación quizá que, como digo yo siempre, tú te puedes grabar un vídeo, subir a TikTok diciendo una auténtica tontería, o si me permiten la palabra, gilipollez, y vale igual, todo vale. Sin embargo, en un medio de comunicación, prensa escrita, debería haber un filtro mayor.
Y eso nos lleva a que vivimos en un mundo complicado. Y en ese mundo complicado en el que estamos, tenemos también un curso de verano sobre geopolítica y seguridad.
¡Uy, mi mamá!
Y vivimos en un mundo complicado también desde el punto de vista, por ejemplo, de la alimentación, de la nutrición.
En un ajedrez peligroso, me atrevería a decir.
Sí.
Geopolítica.
La temática que tenemos es muy, muy variada. Hablamos de intelectuales en la política, hablamos también de, como decíamos hace un momento, de la monarquía, de la educación especial, de la ciencia, de la salud, de la economía, del feminismo. Tenemos un abanico de cursos de verano en el que destaco o menciono algunos cuantos, pero es traer a Pontevedra la formación a la que puede acceder todo el mundo. Dicho sea de paso, no es imprescindible ser licenciado, graduado, ni tener un título universitario. Incluso menores de edad, si quieren acercarse, tienen curiosidad por aprender el inglés legal en el ámbito de la Unión Europea, o tienen curiosidad sobre la Edad Media,
la puerta de la UNED está siempre abierta.
Está abierta, y está abierta para todo tipo de población, para también acercarse pues aquí a la LIN, por ejemplo, y hablar con los ponentes en los descansos, interactuar con ellos y ver que se puede seguir online desde cualquier sitio donde esté uno, no solo en Pontevedra, sino en el conjunto de España y en el mundo. Desde América nos siguen también mucho, sino de convivir, de tomarse unos días de descanso, de aprender por el mero placer de aprender, simplemente. Que no es poco.
Pues dicho queda. Víctor González, director de la UNED en Pontevedra, muchas gracias por acogernos, muchas gracias por atendernos. Estamos en contacto y seguimos hablando.
Un placer y muchas gracias.
Y ahora seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía COPE. Feliz día.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo ya para la información local en Mediodía COPE en Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Es jueves y, como te contaba en Herrera en COPE, nos hemos desplazado hasta el concello de Lalín para conocer en primera persona, de primera mano, el aula de la UNED en la capital de Odesa. Aquí, como en el resto de las aulas repartidas por otras localidades de la provincia, se organizan pues todo tipo de cursos, aunque hoy voy a centrarme en uno, y es que el próximo día 21 de julio se imparte aquí el curso titulado El valor de la monarquía parlamentaria en tiempos de turbanza democrática. Una formación que va a reflexionar sobre el papel del rey en la estabilidad democrática de España en unos tiempos de muchas turbulencias, no solo nacionales, sino también internacionales. Y una de las personas que participará en este curso es el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Carlos Vidal Prado, con el que hablaremos tras una pequeña pausa.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Sabes cuál es el coche más vendido de la historia? El Toyota Corolla. ¿Y sabes que puede ser tuyo por solo 150 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos? Pues sí, puede serlo en Toyota Breogán. Todo incluido, sin sorpresas y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Descúbrelo en Toyota Breogán, tu concesionario oficial en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Y como te decía, ya nos escucha, ya tenemos con nosotros a Carlos Vidal Prado, que es profesor del Catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor Vidal?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
En primer lugar, preguntarle, pregunta directa, ¿cómo ha ayudado y ayuda la institución de la monarquía no solo a mantener el régimen democrático en España, sino también en su momento para estabilizarlo?
El papel de la monarquía fue fundamental en la transición política a la democracia. Fue la apuesta del rey Juan Carlos I la que nos permitió acceder, digamos, al sistema democrático que tenemos, incluso a la elaboración de la Constitución Española del 78. Y esto con independencia de que luego el rey Juan Carlos pues haya hecho otras cosas en su vida personal que a lo mejor son más criticables, ¿no? Pero institucionalmente hizo un papel fundamental junto con Adolfo Suárez y fueron las claves de que España realmente se convirtiera en una democracia. De hecho, la oposición política al franquismo desconfiaba mucho de eso hasta que vio que se estaban dando pasos en esta línea, ¿no? Y a partir de ahí pues todo el mundo entendió que estábamos ante una oportunidad inmejorable, ¿no? Y llegamos, como digo, al proceso constituyente.
Ese supongo. No, te iba a decir, Carlos, que eso supongo que va a ser uno de los temas que se traten en el curso, pero no solo, porque cuando hablamos de turbanza democrática, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que se tratar exactamente?
Sí, nos referimos a que, así como la monarquía fue fundamental en aquel momento, luego ha sido fundamental en otros momentos de la historia democrática, pues fue fundamental el papel del rey en el intento de golpe de Estado el 23F, ha sido fundamental el papel del rey en otros momentos, por ejemplo, el rey actual con el tema del desafío independentista catalán en el discurso que dio en octubre del 2017 también fue muy importante. Entonces todo eso significa que el rey, aunque como explicamos los profesores de Derecho Constitucional, el rey no tiene responsabilidad política ni tiene competencia política, sus funciones no son políticas, sí tiene una función simbólica y tiene posibilidades de ese papel moderador y arbitral que le da la Constitución, posibilidades de utilizarlo para forjar consensos o fomentar los consensos.
Un papel moderador, políticos. ¿No? Que reina, claro, pero no gobierna.
Exacto. El rey no tiene responsabilidad política porque no gobierna, pero sin embargo tiene un papel para intentar poner de acuerdo, sobre todo hoy que estamos en un clima de tanta polarización y de tanta turbulencia, como hemos dicho antes, el papel del rey puede servir para intentar forjar acuerdos, ¿no? Consensos, que es como se consiguió justamente aprobar nuestra Constitución y como se consiguió el acceso a la democracia y la conquista de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos. Entonces, hoy en día la monarquía puede jugar también ese papel. En algunos momentos lo ha jugado y se trata en este curso vamos a intentar estudiar eso, vamos a intentar estudiar o analizar pues cómo es también la formación del rey, por qué la monarquía, siendo una institución hereditaria y no electiva democráticamente, por qué es compatible con la democracia, pues qué ventajas y qué inconvenientes tiene la monarquía frente a la república, porque es un curso en el que viene gente de todas las ideas y de todas las
sensibilidades. Hay también gente que tiene ideas republicanas y que seguramente tendrá una visión muy contraria.
Correcto. Entonces, lo que trataremos en el curso es de debatir sobre esto, analizar el papel de la monarquía, pero no solo desde un punto de vista, ¿no? O sea, no es un curso para defender la monarquía, es un curso para ver
distintos puntos de vista, claro.
Exacto. Hasta dónde la monarquía puede ayudar, cuáles son los problemas que tiene, incluso analizaremos temas como son la formación de la heredera, en este caso, la corona.
Iba a preguntar sobre ella, si crees que en el futuro tendremos la primera reina de España. Bueno, la primera reina de España no, pero después de muchísimo tiempo.
La democracia.
La democracia. Me quería referir.
Bueno, a ver, yo espero que sí, porque sinceramente creo que no estamos en un momento. Yo no soy ni monárquico ni republicano de origen, digamos, ¿no? pero desde el punto de vista constitucional creo que ahora mismo nos hace falta estabilidad, y abrir el melón de la república o la monarquía lo hacemos ahora desde el punto de vista académico,
sí,
pero claro, políticamente no creo que sea el momento. Creo que la monarquía dota de estabilidad al sistema, y esa estabilidad
para eso se está formando precisamente,
claro,
princesa.
Exacto. Y entonces, pero esto es mi opinión particular. Habrá personas que van a intervenir en el curso, y seguro que de los asistentes habrá gente que no estará de acuerdo, y lo que se trata es de ver por qué ahora puede venir bien la monarquía, y por qué podría a lo mejor algunos defender el cambio a un sistema republicano, ¿no? Entonces, bueno, esos son elementos que espero que salgan en el curso. Y todo esto sale también porque, y esto es curioso, ¿no? Hay un libro que se ha publicado hace muy poco que se llama El Rey, que es de Manuel García Pelayo, que fue el primer presidente de nuestro Tribunal Constitucional. Manuel García Pelayo era un constitucionalista republicano. Y, sin embargo, él en ese libro defiende un papel del rey incluso más fuerte del que nuestra Constitución luego diseñó. O sea, que el rey podría tener un papel incluso en el procedimiento legislativo, pues poder incluso vetar las leyes, etcétera, ¿no? Entonces es llamativo que una persona que es republicana, ¿no?, llegue a defender ese tipo de funciones para la persona que está desempeñando la corona, ¿no? Entonces también ese libro nos va a servir como de punto de partida para discutir sobre lo que se propone ahí, y ver si eso tiene aplicación en la actualidad. Son varios informes que estaban inéditos de este constitucionalista, de García Pelayo, de los años justamente del proceso constituyente, ¿no? Entonces, incluso analiza, por ejemplo, el papel del rey en el 23F, ¿no?, el rey Juan Carlos. Entonces, bueno, son cosas, yo creo que tienen bastante
un poquito de
actualidad.
Todo, sí,
sí, sí. Y esperamos que el curso sea de verdad fructífero y pueda tener captar el interés de mucha gente, ¿no?
Pues ya por último, recordar que es el próximo 21 de julio el curso, para quien se quiera inscribir, anotar. Se titula El valor de la monarquía parlamentaria en tiempos de turbanza democrática. Pues Carlos Vidal Prado, profesor catedrático de Derecho Constitucional en la UNED, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, a vosotros. Un abrazo. All my